La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Buenas tardes a todos, estamos en su programa Impacto Económico en este jueves 21 de noviembre de 2019, día histórico. Hace ya muchos años, en el año 74 hubo un paro nacional, hoy se está efectuando otro y hay mucha expectativa en diversas fuentes de la población sobre los resultados de esta jornada de protesta que es legal y que esperamos que transcurra de la mejor manera, tal y cual como lo pide el presidente de la República y muchísimas otras fuentes de la democracia colombiana, como la Procuraduría General de la Nación, entre otros. De todas maneras, le presentamos hoy a ustedes, desde luego, un tema relacionado con el suceso que hoy nos cubre en todo el país y muchísimos temas más. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico, que se emite todos los jueves de 2 de la tarde a 3 de la tarde a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, Un Rosario Radio. Un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. Recuerden que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.unrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como Radio.Garden y TuneIn. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos acompaña hoy en el Control Master y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Rayalpiso Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. ¡Bienvenidos!
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del Dr. Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
What you say, huh?
hace recordar este tema los finales de la década de los 60 y los principios de los 70 en la voz del maravilloso Ray Charles en su tema Sal a la carretera, Jack. ¡Qué buena música! ¡Qué buen ritmo en esta tarde de jueves! En la que haremos un programa editorial y desde luego vamos a hablar de temas esenciales. Uno de los temas que vamos a tratar es el tema del Encuentro Nacional de Alcaldes y Gobernadores en la ciudad de Santa Marta, donde estuvo representada nuestra Universidad del Rosario y le correspondió a quien conduce este programa hacer unas tres ponencias. Vamos a referirnos al tema y luego nos vamos a referir a un tema que es supremamente importante y desde luego marca con mucho de lo que hoy hay dentro de la temática que se da dentro de las reflexiones y la protesta que hacen hoy las centrales obreras y muchas otros segmentos de la sociedad en las calles del país. Desde luego vamos a tratar la importancia de la economía y la hacienda pública dentro de las temáticas que más importancia estructural presentan en el sendero de soluciones en lo tributario, en lo pensional y en el sistema de salud bajo el entorno de los resultados del crecimiento económico y los anuncios del ministro de Hacienda en el Congreso sobre lo que ahora denominan la ley de crecimiento. En primera instancia, hablemos sobre el encuentro de alcaldes y gobernadores electos, los recién electos. Los electos el 27 de octubre estuvieron reunidos alrededor de 150 alcaldes y gobernadores en un prestigioso hotel de la ciudad de Santa Marta, en el que la Universidad del Rosario participó con varios de sus docentes. Entre ellos tuve el privilegio de estar en este especial foro. Aprovechamos la oportunidad porque siempre hemos considerado, y así es, a la hacienda pública como la ciencia de la administración del Estado. Y qué bueno era aprovechar ese momento, qué especial era aprovechar ese momento. ¿Por qué? Porque están los alcaldes aún sin posesionarse, están ávidos de recibir información, de recibir asesoría, de recibir colaboración, de recibir instrucciones, de recibir orientación para esa dura labor que es dirigir los destinos de los distintos municipios y de los distintos departamentos del país bajo la égida administrativa y de la administración de recursos del Estado. Tuvimos la oportunidad de llevar a cabo tres ponencias. Una de esas ponencias versó sobre el presupuesto general del municipio y el presupuesto general del departamento. Dijimos varias cosas porque en el país se viene fallando en muchísimas partes porque acostumbran a ser muy creativos los asesores. Y entonces los asesores mal asesoran, disculpen la expresión, a los alcaldes y gobernadores diciéndoles que ellos pueden originar tributos en los departamentos y los municipios. Desde luego nuestro discurso y en realidad nuestra enseñanza, nuestro aporte a esa reunión es que la organización comenzaba desde ahí, comenzaba desde casa. Hay que organizar la casa con los recursos del Estado, pero no con recursos que no se pueden originar legalmente, sino con los que se tienen, o buscar la forma de apoyar para que se haga una verdadera reforma tributaria estructural, donde hay un producto que es muy importante y que se dio en el marco del proceso de paz anterior, que es el denominado catastro multipropósito. El catastro multipropósito, al actuar básicamente sobre la línea de formalización de tierras, va a originar un ordenamiento no solamente de la propiedad, sino del suelo urbano, que le van a dar muchísimos recursos a los nuevos departamentos para que puedan acometer todos esos programas de inversión que se necesitan en muchos de ellos. Ya sabemos que se multiplican las necesidades, ya sabemos que el desempleo se siente en todo el país, ya sabemos que hay regiones donde el desempleo es bien alto y desde luego el Estado de alguna manera y muy especialmente coadyuva a ello con varias cosas. Una de las cosas con la que coadyuva el Estado es con la inversión que realiza, la inversión que se convierte indiscutiblemente en la posibilidad de que aumente el consumo del Estado y con el aumento del consumo del Estado aumente también el consumo de las familias, porque si le estamos dando empleo a familias que tradicionalmente no lo tenían, entonces ya vamos a tener unos factores de multiplicación, no solamente del ingreso, sino el crecimiento económico. Entonces, se les decía por parte de la Universidad del Rosario y particularmente por parte mía, que hacer una buena gestión tributaria iba de la mano para mejorar el crecimiento económico de las regiones, el crecimiento económico de los departamentos, que aumentar los ingresos tributarios y aumentar el gasto público y ayudar a cubrir las necesidades colectivas era una de las principales misiones que todo alcalde debía tener y que no se debían enseñar solamente a ir a estar buscando dinero por fuera y endeudarse, sino a buscar la forma de cómo hacer su propio esfuerzo fiscal, de cómo adelantar la gestión tributaria y con ello contar con ingresos importantes para poder desarrollar su gestión de lo público. Igualmente, en esa disertación también se les habló que no se olvidaran que había una ley de contratación pública, que había una ley de contratación pública que tenía sus procedimientos, que tenía procedimientos que llevaban a esquemas de selección abreviada para, desde luego, e impulsar la competencia, la sana competencia, que no se debía seguir tomando el ejemplo y el mal ejemplo que ahora todavía hay en muchísimas regiones de que el 87% aproximadamente de la contratación se haga a dedo, óigase bien, se haga a dedo, que no haya competencia, que haya elección únicamente a discreción de quien está de turno, y esto desde luego ha generado en muchísimos lugares de nuestra geografía nacional dificultades porque hay muchas veces este tipo de contratistas que son elegidos a dedos no cuentan con el filtro de saber si tiene una verdadera información financiera que lo respalde, si tenga una información jurídica que lo respalde, si tenga una información técnica que corresponda a lo que realmente quiere el Estado, y terminan dándose contratos que finalmente generan opacos resultados en lo que verdaderamente el Estado quiere. Entonces, se les insistió, se les recomendó a los señores alcaldes que adelantaran procesos de selección abreviada, que impulsaran la competencia y que dejaran esta mala costumbre que estaba llevando a asignar a dedo el presupuesto. Es decir, que aplicaran la ley de contratación administrativa y no siguieran con el dicho famoso que hay en todo el país, que, oiga, aquí no pegó la ley 80 del 93. No es que no haya pegado, es que parece que a la población administrativa del país se le ha olvidado y ha tenido, la verdad, situaciones que ya que ya son próximas a no solamente el desconocimiento, sino al descaro de no aplicar una norma que exige su propio procedimiento y que ya de suyo el no aplicar el procedimiento origina investigaciones disciplinarias y, según sean los casos posteriores, investigaciones fiscales y hasta de tipo penal. Y finalmente, en una tercera exposición, se le dijo a los alcaldes que, además de estos recursos internos, que había que mirar los primeros, que había que pensar en una reforma tributaria estructural, como mirar cómo se podría dar el catastro multipropósito y de pronto algunas otras modificaciones al impuesto de avisos y tableros y otros, también se les dijo que había posibilidades de buscar en una puerta que era, entre otras, la que convocaba a este evento, que era la Financiera de Desarrollo Territorial, buscar recursos frescos de una gran gestión que ha hecho esta financiera de conseguir 700 mil millones de pesos en unos denominados bonos verdes que van a servir para financiar proyectos importantes de infraestructura y de toda índole que mejore, desde luego, la sostenibilidad, no solamente ambiental, sino de física de las ciudades, en la financiera de desarrollo territorial. Y que esa era otra posibilidad de conseguir recursos que fueran amables con el crecimiento y amables con la sostenibilidad ambiental.
Estás escuchando Impacto Económico.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando. ¿Y tú? Visión 2020, Universidad del Rosario.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Comunidad rosarista, como parte de nuestra visión 2020, será fortalecer el cuerpo profesoral de excelencia.
Nuestra comunidad universitaria de alto desempeño se soporta en un equipo profesoral que ejerza de manera diversificada la docencia, la investigación y la extensión con criterios de calidad y pertinencia.
Las prácticas pedagógicas se renuevan continuamente para aprender a aprender y la investigación de frontera permea el proceso formativo de nuestros estudiantes.
En este contexto, nuestros profesores serán fuente del reconocimiento de la universidad en el panorama nacional y mundial.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020.
Universidad del Rosario.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por U Rosario Radio.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. Estás escuchando Impacto Económico.
En esta segunda parte editorial del día de hoy, hablaremos de uno de los temas que tiene bien preocupados a la planeación y es el de la reforma tributaria. En este tema que ya ha sido ampliamente citado en este programa, encontramos descontento en el hecho de que la población se siente muy gravada. Y al parecer hay un debate en donde se encuentra disonancia, ¿sí?, entre la población y también se encuentra un concepto distinto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Mientras la población cree que está siendo fuertemente tributada, ¿sí?, el Ministerio de Hacienda piensa que las personas naturales no están contribuyendo lo necesario. Y antes, por el contrario, el Ministerio de Hacienda ha venido exponiendo recurrentemente ha venido exponiendo de manera recurrente que los que más tributan en el país son las personas jurídicas. Ha dicho el ministro de Hacienda que las personas jurídicas ejecutan un 70, pagan, tienen una carga tributaria de aproximadamente el 74%. Hemos hecho un estudio consultando fuentes autorizadas en el hecho, ¿sí? Y también por parte de nuestra propia experiencia, y lo que hemos encontrado en realidad no le da la razón al ministro. Resulta que el año pasado se dio trámite a una ley que se llamó la Ley de Financiamiento. Y en esa ley, desde luego, se hizo la misma apreciación, que las personas naturales no estaban siendo lo suficientemente tributadas y las personas jurídicas estaban soportando un alto peso, y que las personas jurídicas deberían recibir un alivio tributario que lo iban a hacer de alguna manera cuando ellas presentaran proyectos innovadores y se hacía una exención tributaria para motivar a la empresa a producir, y desde luego eso, ese incentivo tributario se compensara con un mejor empleo y una mejor acción en este tipo de situaciones. Pero cuando miramos los estudios correspondientes, encontramos lo siguiente. ¿Qué encontramos? Encontramos que podría ser cierto que tuvieran una carga nominal del 74% las personas jurídicas. Pero resulta que cuando uno hace desde luego el contraste con los descontables, ese porcentaje se reduce ampliamente. Pasa del 74% al 15%. Hoy se podría decir, sin lugar a dudas, con base en estudios de entidades internacionales y recientemente lo de un consultor bien conocido en Colombia, de hecho es de acá, el doctor Luis Jorge Garay, que la tributación de personas jurídicas está en términos efectivos entre el 12% y el 15%. Igualmente, si miramos cuánto es la carga tributaria real de las personas naturales, encontramos que la carga tributaria real de las personas naturales después de descontables es y está entre el 33% y el 35%. Entonces, señores, estos porcentajes llaman la atención porque en realidad la carga tributaria no está recayendo sobre las personas jurídicas, la real, sino sobre las personas naturales. Antes, por el contrario, es un 150% superior, un 150% superior la carga tributaria que vienen pagando las personas naturales. Esto, desde luego, deja en el ambiente un tono de inequidad bastante alto, porque aportan más, contribuyen más al fisco nacional las personas naturales, proporcionalmente, desde luego, que las personas jurídicas. Y eso hace inequitativa, indiscutiblemente, la tributación en Colombia. Pero cuando la tributación es inequitativa, también va caminando por senderos de injusticia. Entonces, estos dos puntos son muy protegidos por la actual constitución política, porque nuestro artículo constitucional 95, numeral 9, dice que el ciudadano, el asociado, contribuye al fisco para financiar los gastos e inversiones del Estado, pero mire cómo lo dice, bajo condiciones de justicia y equidad. En este punto no está saliendo muy favorecido el ministro de Hacienda e indiscutiblemente hay que decirle que la reforma tributaria estructural se hace necesaria y es un compromiso alto que debe adquirir con el país. Porque la situación no está en seguir cobrándole impuestos a los pocos que hoy los pagan, que son apenas el 28% de la población. No, hay que exigirle tributos a aquellos que hoy no pagan. ¿Sí? Y no estar pensando en un momento de dificultad fiscal en eximir de tributos a fuentes de altos ingresos, porque eso le sigue haciendo inequitativo hasta regresivo el sistema tributario. Hay que pensar es en vincular más fuentes de tributación a la base gravable. Y eso se hace formalizando. Entendemos que la DIAN está comprometida en ello. Hay que comprometerse más, porque no se puede seguir pensando en que hay que aumentarle tarifas a las personas naturales. Les voy a decir, para que todos lo tengan en cuenta, el año pasado hubo una lucha fortísima para que no aumentaran la base gravable, dejando como declarantes a las personas a partir de ingresos de 1.800.000 pesos. Y esa batalla se ganó. Pero les voy a decir algo. En vez de pensar cada vez en este tipo de cosas, lo que se tiene que pensar es en aumentar la base gravable, formalizando tributariamente a muchos que hoy no pagan impuestos y que con más veras sigue siendo inequitativo y regresivo el sistema tributario en Colombia. Entonces, el descontento social es alto en esa parte, porque se hacen reformas tributarias a toda hora. Ya llevamos una del año pasado, otra ahorita, porque se declara inconstitucional y definitivamente, les digo, impajaritablemente, aunque se hayan comprometido a no hacerlo, Colombia necesita una reforma tributaria estructural para hacer de la tributación un sistema equitativo y un sistema mucho más justo para los colombianos.
Impacto Económico, siempre al día en el mundo económico.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando. ¿Y tú? Visión 2020, Universidad del Rosario.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Comunidad rosarista. Como parte de nuestra visión 2020, será fortalecer el cuerpo profesoral de excelencia.
Nuestra comunidad universitaria de alto desempeño se soporta en un equipo profesoral que ejerza de manera diversificada la docencia, la investigación y la extensión con criterios de calidad y pertinencia.
Las prácticas pedagógicas se renuevan continuamente para aprender a aprender y la investigación de frontera permea el proceso formativo de nuestros estudiantes.
En este contexto, nuestros profesores serán fuente del reconocimiento de la universidad en el panorama nacional y mundial.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020,
Universidad del Rosario.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical
Reggae Mode,
solo por U Rosario Radio.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Thank you.
lágrimas brotan de mis ojos al leer tu carta de despedida. Hasta este día no comprendo por qué me dijiste tantas mentiras después de haberte dado tanta.
De fondo se escucha la canción Lágrimas de Roberto Blas. Esta canción la compone Roberto por ese dolor de hijo al ver separarse a su padre y a su madre. Y compone esta canción que quedó para la historia con ese gran sentimiento que lo llevó después a la Fania All Stars. Roberto Blades con Lágrimas. Y para finalizar esta sesión, estaremos hablando de dos temas muy importantes. La regresividad del sistema pensional dentro de otro de los descontentos que tiene la sociedad colombiana y la necesidad de soluciones alternativas y el por qué la economía crece, pero sin embargo estamos en un contexto de descontento social. Hace 9 meses registramos que una reforma pensional se requiere por asuntos estructurales relacionados con la regresividad del sistema, la escasa cobertura y el alto costo fiscal, entre otros. Por tanto, proponemos cambiar el obtuso, nimio y facilista discurso del aumento en la edad y la cotización pensional por otro que permita la continuidad en el actual modelo de economía mixta, sin contemplar la posibilidad de excluir a Colpensiones. Igualmente proponemos la posibilidad de implementar un sistema multipilar en donde Colpensiones asuma el tema de las pensiones entre 1 y 9 salarios mínimos. Y de la misma manera, también a los fondos privados se les confíen valores iguales o superiores a 10 salarios mínimos. Asimismo, proponemos que se terminen los subsidios que existen en el régimen de prima media para personas de altos ingresos y que de la misma manera se establezca que el tope de semanas de cotización sean de 1.200 en ambos sistemas sin que haya aumento alguno en la edad ni en las tarifas de cotizaciones actuales. Hay que optar por soluciones alternativas. El gobierno ha dejado clarísimo, y más particularmente el presidente de la República, que no va a acabar el régimen de prima media. Pero hay que indiscutiblemente llevar esto a un foro donde se dé la discusión y el debate, porque esas rentas no son del Estado colombiano. Esas rentas son de los trabajadores y los trabajadores están muy interesados en saber hacia dónde se dirige la suerte de ellos para poder tener una vejez decorosa y no el escenario que hoy día se presenta en el país con 2.800.000 ancianos indigentes. Y finalmente cerramos con algo. Hay todo este descontento social por este y muchísimos temas que no alcanzamos a tratar aquí por la estrechez del tiempo. Pero Colombia, señores, sí viene creciendo a tasas más altas que los otros países latinoamericanos. Vamos a colocarnos con Perú y Chile, que están muy cerca de nosotros. Perú crece al 1.6, Chile crece al 1.8. Colombia va a crecer entre el 3.1 y el 3.15%. Es decir, la cifra que siempre se ha dicho en este programa. Pero pese a eso, hay descontento social. Sí, porque hay que mirar la integralidad. Al país le está haciendo daño la corrupción. Yo les aseguro y les digo un dato para terminar, para que registren y tomen notas. Si Colombia hubiese jugado al 100% de la inversión rezagada que tenía y no tiene los problemas jurídicos que tuvo como Odebrecht, Colombia crecía este año aproximadamente entre el 3.6 y el 3.8%, pero no pudo poner todo el acelerador de la locomotora productiva, porque la parte jurídica, el problema de la corrupción, no los dejó prosperar. Ese es otro de los puntos que también se ciernen sobre esta protesta social que diferentes grupos la vienen hablando. La alta corrupción administrativa que debería tener un final en muchos de los estamentos del Estado.
Lágrimas brotan de mis ojos al leer tu carta de despedida.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Acabamos de escuchar la canción La Tierra del Olvido, composición inolvidable de Carlos Vives. Las noticias de esta semana traen buenas y otras regulares y algunas malas, pero empecemos por las buenas. El presidente ha anunciado que no se venderá el 8.5% de Ecopetrol, dada la rentabilidad que muestra la compañía. Señores, ustedes que han oído Impacto Económico todo el año, han sabido que esto ha sido lo que hemos insistido en este programa. ¿Cómo nos alegra que tanto el presidente de la República como el ministro de Hacienda tengan en cuenta los comentarios que se hacen académicamente, desprevenidamente, sin apasionamientos? Y que hoy día la empresa colombiana de petróleos siga siendo la empresa colombiana de petróleos, porque viene presentando unos excelentes rendimientos y al menos ya sabemos que Ecopetrol no se vende. Pero esperamos el mismo pronunciamiento para ISA, porque ISA también ocupa un buen lugar de desempeño en la rentabilidad económica. Una noticia que no es muy buena para los colombianos, pero quizás sí lo es para el Estado, es que en los próximos 4 años, según se ve en el marco fiscal de mediano plazo, se duplicaría el recaudo del IVA. Ay, Dios mío, con los bolsillos de los colombianos. Por otra parte, en cuanto al trámite que hace la ahora denominada Ley de Crecimiento, que antes se llamó Ley de Financiamiento, yo no sé cuál es el afán de cambiarle el bautizo a las leyes. Las leyes tienen que llamarse como se llaman, ley tributaria. No lo digan de otra manera. Antes ley de financiamiento, ahora ley de crecimiento. ¿De qué? Eso es una ley tributaria. ¿Pero que realmente es una reforma tributaria? Dice el ministro, sí tendrá cambios. Y ayer lo dijo en el Congreso. Señores, yo les digo una cosa. Cuando presentó el texto al Congreso, el señor ministro dijo, no va a tener cambios. Y el fallo de la Corte Constitucional dice que se presente la misma. Ahí se está incumpliendo ya lo que decía la Corte Constitucional. El señor ministro, de su propio cuño, dice que va a haber aproximadamente 30 cambios respecto a lo que estaba en el 2018. No son pocos los cambios. 17 de estas modificaciones, aseveró el ministro, se dan porque son impuestos que ya perdieron vigencia o chocan con el Plan Nacional de Desarrollo. Y las otras 13, las restantes, dice el ministro y anota que sí son de fondo. Y dentro de ellas se destaca la exclusión del IVA a franquicias. Esta me parece una norma buena. Es una norma que ayuda a la innovación, a la tecnología. Me parece muy importante, me gusta. Como el régimen transitorio del IVA plurifásico y los beneficios al sector turismo. Esto me viene haciendo pensar que nuestro exrector, el ministro de Comercio Exterior, le vamos a hacer un llamado para que nos acompañe y nos hable del turismo, sobre todo porque ya se acerca la época de vacaciones, la época de Navidades, y el turismo es el motor de la economía con el comercio a finales de año. Se estima que se conozca el texto aproximadamente al final de la próxima semana, el texto de la ahora ley de crecimiento, que es la ley de reforma tributaria, porque él también lo dijo así. Así lo dijo el ministro, pero ahora la llaman ley de crecimiento. Eso desinforma. Oiga, el objetivo es, en la ley tiene que ser claro, preciso, inteligible, que todos lo entiendan, para que este texto que se presenta la próxima semana a finales sea aprobado en la primera semana de diciembre. Es decir, pueblo colombiano, nuevamente vuelven a tener reforma tributaria, al menos aprobada por el Congreso, en la primera semana de diciembre, y después saldrá a sanción presidencial, que eso será muy rápido, es decir, vamos a contar con reforma tributaria antes del 31 de diciembre de este año. Regalo de Navidad. El monto de las remesas alcanzó una suma de 4.993 millones de dólares. Les voy a decir una cosa, muy buena parte del crecimiento económico que se dio ahorita de julio a septiembre del 3.3% se debe a la compra que hacen los consumidores con los que le llega de remesa. Buena noticia esta para el país. Y le voy a decir una cosa, son tan importantes las remesas hoy día que representan el 17% de las exportaciones del país. Huawei toma nuevo aliento al beneficiarse de la prórroga que el presidente Donald Trump ha hecho por 2 meses de la prohibición que le tiene a las empresas de Estados Unidos para hacer negocios con Huawei. Esto es una muestra más de la buena voluntad para dar término a la guerra comercial con China. La verdad es que ya Trump no puede tampoco alargar mucho la guerra comercial, porque ya está comenzando a sentir, con síntomas de desempleo en algunas de sus partes, toda esta guerra Trump en los Estados Unidos. Y a él no le conviene que los indicadores económicos se les regresen, porque esos son los que lo van a elegir. Entonces yo les digo una cosa, yo creo que se aproxima el final de la guerra comercial con China y de una vez llega por todas, de alguna manera, nuevamente la estabilidad del sistema cambiario colombiano. Quiero decirles una última, para con esto despedir nuestra sección de economía global a tu alcance. Colombia ocupa el tercer lugar dentro de los estados de la región latinoamericana que tiene menor riesgo país. Y está por encima de países como México y Brasil, pero por debajo de Chile y Perú. Algunos analistas dicen que los mejores resultados económicos del país, que a propósito lo enuncio, creció en el último trimestre el 3.3% la economía, se impulsó la inversión en el 5.1%, se impulsó el consumo de los hogares en el 4.94%, pero decayó la construcción, óigase bien, en 8.1% y la agricultura en 0.3% y la industria en 0.3%. Entonces, esas son las situaciones. Hay buenos resultados con descontento social. Hay que darle, desde luego, y pedirle al gobierno y al Congreso que se pongan a la altura de un cambio estructural en Colombia, donde el cambio comience por las normas, pero también se armonice con el corazón y el país tenga una identidad y adquiera madurez de nación.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar que espera el río.
Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo jueves 28 de noviembre a partir de las 2 de la tarde para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master y la dirección general fue de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por conectarse con nosotros y recuerden que la integridad es ser coherente entre pensamiento y conducta, pues ello te hace confiable y también te hace firme de carácter. Todo esto bajo la brújula de un riguroso escenario de principios y valores. Un grande abrazo y una feliz semana para todos.
Como la luna que alumna por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío. Como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertan mis sentidos con tu voz enamorada.
Con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.